Ser Podcast.
En la cadena Ser, hora 25, con Aymar Bretos.
Y esta noche vamos a emitir desde aquí una edición especial de Hora 25 desde Mérida, porque en estas elecciones se va a jugar mucho más que el futuro inmediato de Extremadura. Aquí comienza un ciclo electoral que va a durar un año y medio y que entre autonómicas, municipales, generales, puede alterar de arriba abajo el mapa político de España. Y cómo comience ese ciclo, obviamente, puede condicionar mucho lo que venga después. Aquí, en esta tierra, en Extremadura, María Guardiola, la presidenta del Partido Popular, hizo una apuesta arriesgadísima. Adelantó elecciones con la intención de reforzarse y dejar de depender de Vox, pero ahora mismo todo apunta a que, incluso ganando más escaños de los que tiene Guardiola, puede quedar todavía más en manos de la extrema derecha, porque Vox está muy fuerte en todas partes y aquí claramente también en Extremadura. Abascal se está volcando en esta campaña, todo pivota en torno a su imagen. El candidato de Vox aquí no importa. Aquí Abascal va con todo, con él, con su imagen, con su nombre, y María Guardiola puede quedar atrapada en su propia estrategia y depender aún más de Vox. ¿La veremos repetir la secuencia de hace dos años? ¿Prometer que jamás pactará con Vox para terminar cerrando un acuerdo con Vox a los tres días, que es exactamente lo que hizo María Guardiola? Nos habría encantado que ella hubiese estado hoy aquí, en esta edición especial de Hora 25, en una entrevista. Se lo ofrecimos al inicio de esta semana, el lunes, llevamos insistiendo desde entonces, no nos habían dado respuesta hasta hoy, y después de una semana, hoy el PP de Extremadura nos ha comunicado que María Guardiola hoy tampoco va a concedernos una entrevista en esta edición especial de Hora 25 desde Mérida. Aspirar a la reelección también implica contestar preguntas sobre lo gestionado hasta ahora y sobre los planes que tiene uno para seguir gobernando. Pero esta noche no será muy a nuestro pesar. La derecha y la extrema derecha, que todo apunta que están llamadas a entenderse para gestionar el resultado que salga de las urnas, hoy han iniciado la campaña a la gresca, porque Santiago Abascal ha dejado claro en una entrevista en el diario Hoy que Guardiola va a tener que pasar por el aro de sus exigencias y ha llegado a decir que si no lo hace, el PP tendría que cambiar de candidato. El PP ha usado eso para tirarse este primer día de campaña entero atizando a Abascal, llamándolo machista, llamándolo cacique. La derecha a la gresca. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, como ya dan por hecho que el PSOE no cuenta en esta carrera, pues se dedican a ponerse la zancadilla entre ellos. Dicen fuentes del PP que ven a Abascal hiperactivo y nervioso, y en ese desquicie enmarcan estas declaraciones en la prensa extremeña.
Esa es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Ha sido leerlo esta mañana con el desayuno, con la cola, el pegamento de los carteles electorales todavía fresco, y el PP ha salido en tromba la primera Guardiola para dejar claro que ella no piensa pasar por ningún aro.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el
y
señor Abascal.
Y después le ha tocado el turno a Feijóo, que critica los usos caciquiles de Vox e ironiza con el punch de su candidato extremeño.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
Responde Abascal que pronto van a conocer a Óscar Fernández porque van a tener que sentarse a negociar el gobierno con él. Por ahora los líderes de PP y Vox se dan un descanso y vuelven a Madrid. Retornarán la semana que viene a Extremadura.
También volverá la semana que viene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque en el PSOE a lo que están ahora mismo es a reflotar los ánimos. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, acaba de terminar un acto en Castuera. Ahí está Juan Antonio Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, acaba de terminar el acto de Castuera en el que Miguel Ángel Gallardo ha ofrecido el primer mitin de la campaña electoral. El candidato comenzaba su campaña en Guareña esta mañana y se trasladaba por la tarde hasta Castuera, donde ha estado arropado, entre otros compañeros, por el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se ha convertido en uno de sus firmes valedores en esta campaña. Gallardo ha arrancado recordando su trayectoria en política y ha llamado a la movilización el próximo 21 de diciembre.
Yo estoy convencido que si cada uno de nosotros, de aquí al próximo 21, nos comprometemos, trabajamos cada día en el parque, en la barra del bar, en la escuela, en el instituto, en el centro de salud, estoy convencido que damos la vuelta a las encuestas.
Me presento a estas elecciones con más ganas y fuerza que nunca, dice, para ganar a las derechas tramposas. Gallardo, que ha retado a Guardiola, le ha pedido un cara a cara, dice, y no quiere. Guardiola se quiere esconder para no hablar de Extremadura. Gallardo se ha mostrado optimista y está convencido, dice, de que darán la vuelta a las encuestas y que la que realmente será importante será la del 21 de diciembre.
Y a la izquierda del Partido Socialista, Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, se ha centrado hoy en la defensa de lo rural.
Lo que estamos viendo es que algunos se piensan que el medio rural es la caza y los toros y se olvidan de nuestras pequeñas poblaciones y las condenan a ser lugares con malos olores y con baja esperanza de vida. Y nosotras queremos luchar contra todo eso. Extremadura no es nada sin sus pequeños municipios.
Esta noche, como les digo, una edición especial de Hora 25 desde aquí, desde Mérida. Pero además de la actualidad acerca de la campaña de las extremeñas, esta crónica del viernes tiene otras noticias. Una muy inquietante, y es que el gobierno está investigando si el virus del brote de peste porcina africana de Barcelona ha salido de un laboratorio. Esto se está investigando. De hecho, la Generalitat de Cataluña no descarta que el origen sea un laboratorio suyo. Unas instalaciones suyas de investigación animal que están cerca de la zona afectada. Dicen que no está confirmado, pero que no lo descartan. Sira Valdés.
El Ministerio de Agricultura ha pedido a la Guardia Civil, más concretamente al Seprona, que abra una investigación sobre el origen de la peste porcina africana en nuestro país, después de que el laboratorio de referencia en esta materia haya descartado que el foco localizado en Collserola derive de las cepas que están presentes en otros países de la Unión Europea. En su informe concluye que este virus es similar a uno que circuló en Georgia en 2007 y que en la actualidad se utiliza en investigaciones en laboratorios. El más cercano a donde se localizaron los primeros jabalíes infectados es un laboratorio de la Generalitat, por lo que no se descarta que este fuera el origen del brote. Tampoco el conseller Óscar Ordeig lo ha descartado, pero sí que ha pedido prudencia.
Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo. No es concluyente, por lo tanto, pido prudencia.
Fuentes del Gobierno, de hecho, cuestionan que sea una cepa similar a la de Georgia y también han pedido a los Mossos que abran una investigación.
Son tremendos los WhatsApps que se cruzó la tarde de la Dana, la que entonces era consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, con Carlos Mazón, el presidente, y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que era José Manuel Cuenca. Son tremendos esos WhatsApps porque demuestran, primero, la desidia de Mazón y, segundo, que el jefe de gabinete sí intervino en la gestión de la tragedia y en el contenido del mensaje que mandaron a los móviles de los valencianos. Por partes, a la una de la tarde de aquel día, Salomé Pradas puso en situación a Mazón. Le escribió, le dijo: «Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es la zona de Ribera Alta, Barranco del Pollo y Río Magro. Acabamos de decretar la alerta hidrológica en municipios de esa zona, hemos reforzado el 112. Bueno, a la una de la tarde le dijo Pradas a Mazón que estaban preocupados por el Barranco del Pollo, que horas después causaría la mayoría de las muertes. A ese mensaje, Carlos Mazón le contestó media hora después con otro WhatsApp y decía solo: «Cojonudo». O sea que el WhatsApp que le mandó Salomé Pradas diciendo que estaban preocupados por el Barranco del Pollo, Carlos Mazón contestó: «Cojonudo». De ahí, bueno, no tocó su agencia institucional y, de hecho, se fue después al Ventorro a comer con su amiga Vilaplana. Antes de que Mazón entrara en la comida con su amiga Vilaplana, a las 2 y 11 de la tarde, Salomé Pradas le escribió a Mazón, al móvil, le dijo: «La cosa se complica en Utiel». Pero Mazón ignoró ese mensaje, no le respondió. Mazón dejó de contestar a Pradas y ella empezó a hablar con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que es el hombre que, según Pradas, le dijo: «No molestes al presidente, informa a mí». Pradas empieza a reportarle a José Manuel Cuenca y le cuenta que en Utiel la cosa está muy mal, que han pedido la unidad militar de emergencias, que han convocado el CECOPI y, de hecho, a las 4:30 le informa de que ya hay un muerto en Utiel. A las 4:30 de la tarde. Faltaban todavía 4 horas para que Mazón llegara al CECOPI y ya sabían que había un muerto. Un cuarto de hora después de ese mensaje, el del muerto, Cuenca le reenvía un WhatsApp de Mazón que dice: «Igual a las 7 vamos al 112. O sea, que estaban ya pensando que igual a las 7 de la tarde iban a la reunión del CECOPI. A las 7 de la tarde tenía llegado a pensar Mazón, tenía pensado. Ella le contesta a Cuenca que perfecto y le sigue contando. Entre las 5 y las 8, Pradas le va mandando mensajes sobre la evolución dramática de aquella tarde y se ve como a él, a la mano derecha de Mazón, al jefe de gabinete de Mazón, solo le preocupa que no se dé ninguna orden que huela a confinamiento de la población. Es lo que le obsesiona a Cuenca. De hecho, le llega a decir, tranquila, che, porque Pradas le insiste en que la situación está muy mal. Y él le dice, confinamiento nada, tranquila, che. Esto que van a escuchar es una reconstrucción de esos WhatsApps entre Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca.
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Están en ello. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio. De la UME no han podido acceder con sus helicópteros.
Salo, de confinar nada, por favor, calma.
Está la cosa muy, muy mal.
Ya, mujer.
Desbordamientos por toda la provincia.
Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar.
Vamos a enviar mensaje de precaución.
Comarcas.
A todos.
Ribera Alta.
No se moja nadie.
Olla de Viñol, Ribera Alta, Costera, en fin, pero no toda la provincia.
Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento, áreas afectadas. Y alejamiento, subir plantas unos cuantos municipios.
Salomé, pero para confinar hace falta un estado de alarma y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma.
Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley y emergencias.
Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che.
Tranquila, che. Salomé Pradas, que obviamente, llegados a este punto de la historia, no se quiere comer el marrón ella sola. Todo esto lo ha llevado el notario. Y del notario lo ha llegado a la jueza. Y veremos qué consecuencias tiene esto, porque aquí se ve que Mazón estaba bien informado y que el jefe de gabinete intervino y dio la orden de que de confinamiento se confinara a la gente en su casa, nada. Bueno, veremos qué consecuencias tiene esto. Mientras tanto, el PSOE está con el caso Salazar. Se disculpa por la gestión nefasta que han hecho del caso Salazar. Las dos denuncias por acoso sexual contra el exasesor de la Moncloa, denuncias que ignoraron durante 5 meses. Hoy el partido ha mandado una nota interna a los miembros de la Ejecutiva Federal y a los responsables de las federaciones autonómicas y admiten ahí que no han estado a la altura de la situación. Lamentan no haber arropado a las denunciantes y reconocen que los comportamientos que denunciaron esas mujeres son repugnantes e incompatibles con los valores del partido, dicen. Ana Fernández Vila.
El PSOE asume formalmente que no ha hecho bien las cosas. En concreto, reconoce la dirección que la comunicación con las personas denunciantes no ha estado a la altura, dicen, y necesita ser mejorada. Ferraz trata de atajar así el gran malestar que recorre sus filas desde que el lunes el diario.es revelara su inacción ante las dos denuncias internas que se presentaron en julio contra el exdirigente Paco Salazar. Nos duele que haya sucedido, aseguran por escrito en la nota que han remitido a todas las federaciones en la que no haber arropado suficientemente a las denunciantes. La dirección no da más explicación de por qué no se inició antes la investigación, pero sí detalla que los expedientes quedaron ocultos por una cuestión de protección de datos. También garantizan que tras analizar y contrastar las acusaciones, el Comité Antiacoso emitirá un informe y será entonces, dicen, cuando propongan qué medidas adoptar. Así que por ahora siguen sin desvelar si están dispuestos a acudir a la Fiscalía como pide parte del partido.
Fuera buitres de la sanidad. Esto ha encantado a las personas que se han concentrado hoy frente a la sede de Rivera Salud en Madrid tras el escándalo del hospital de Torrejón, que es público, pero que está gestionado por esa empresa de sanidad privada. Todo empezó con los audios del CEO de la empresa pidiendo alargar las listas de espera para ganar más dinero y hoy ha publicado El País hasta que hubo órdenes para reutilizar material sanitario de un solo uso, catéteres reutilizados. Bien, pues la Consejería de Sanidad de Madrid se ha dado una prisa enorme en publicar el resultado de su investigación, que dice que no se hizo nada mal. Dicen que han hecho inspecciones y que no han encontrado pruebas de que eso pasara. En día y medio han hecho las investigaciones. Increíble. Javier Carrera.
Eso han concluido, que no existe evidencia que lo indique. En la consejería aseguran que los responsables médicos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material. También han registrado la central de esterilización y han verificado el material. Así que concluyen que eso no ha pasado en este hospital. Otra cosa es la orden como tal. La estrategia ahora de la comunidad es reducir toda una especie de vendetta secreta entre directivos. Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la sanidad de la comunidad. Es literal, tras dos días de silencio y con hasta Feijóo marcando esta vez el camino, hoy sí, hoy Ayuso se ha pronunciado.
Que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo ni por negocios.
La presidenta que trataba de dar imagen de contundencia, pero la realidad es que desde la comunidad siguen defendiendo la gestión de este centro con argumentos como los datos de la lista de espera o una encuesta de satisfacción de los usuarios.
Se cumple el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la cadena SER está allí, en Siria. Desde aquel momento, desde entonces, desde hace un año, más de un millón de refugiados han vuelto a su país para reconstruir sus casas y para volver a sus vidas previas a lo que fue una guerra civil terrible. En la localidad de Dareya, a las afueras de la capital de Damasco, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
Yalal es uno de los 3,5 millones de sirios que ha vuelto a su casa después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Nos enseña las ruinas de lo que un día fue una escuela, más allá un hotel y un santuario chiita en el que se refugiaban los milicianos que trataron de resistir durante años el ataque constante de las tropas del régimen. Finalmente, los 250,000 habitantes de esta ciudad de Dareya, situada al sur de Damasco, la dejaron totalmente vacía, la única del país que quedó en esas circunstancias bajo la guerra civil.
Viven ahora 200,000, 100,000 volvieron después de la liberación.
Hay gente que rehabilitaron sus casas, está volviendo desde el exterior, tienen dinero a rehabilitar sus casas.
Hasta 9,500 bombas barril destrozaron esta ciudad y la casa también de Yalal.
Era una zona próspera que fue bombardeada toda. Dice que debajo de esos escombros debe haber muchas personas.
Allí murió su hermano por efecto de la bomba y a su primo, puerta con puerta, se lo llevó el régimen, lo torturó hasta la muerte en la prisión de Sennaya. Son las historias de la recuperación desde los escombros, desde las cenizas, de parte del pueblo sirio, casi 3,5 millones de personas que sí creen en el futuro y que han vuelto a sus hogares.
¿Qué tiempo vamos a tener en este puente? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en la mayor parte del país tendremos la sensación de que entramos en la primavera. Ascenso importante de temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Se notará sobre todo en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo, que es donde más sol hará. Máximas de hasta más de 20 grados. Pero en el interior también subirán las temperaturas, pero con nieblas persistentes se mantendrá la sensación de frío.
Y nos queda la mirada de Vidal Folk.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso rompe su largo silencio sobre la corrupción del sistema sanitario privatizado autonómico y promete erradicarla con contundencia. Pero ya no es suficiente con promesas. Si quiere recomponer la confianza ciudadana destruida, debe encargar una investigación del todo independiente, también sobre la empresa hospitalaria a la que presuntamente sobornó su novio, Alberto González Amador, y comprometerse a cancelar contratos y acudir a la justicia. Hechos, no solo palabras. El Partido Socialista promete que es feminista y que los casos de abusos machistas en su seno y hasta en la Moncloa son aislados y que echa a los culpables. No basta. Debería personarse en las investigaciones judiciales contra su gente desviada, interponer denuncias y querellas por sí mismo y reclamar daños y perjuicios enormes en beneficio de cada una de las personas abusadas. Hechos contundentes, no solo palabras. El Partido Popular debe cesar ya a Carlos Bazón de sus cargos de partido y parlamentarios en las Corts Valencianas. Sus conversaciones con Salomé Pradas demuestran que estuvo informado de las primeras muertes de la Dana y seguía de cháchara en el restaurante El Ventorro. Retratan su irresponsabilidad, su indignidad, su culpa. El PP y el nuevo viejo gobierno de la Generalitat Valenciana deben retirarle los privilegios de sueldos, secretaría y chofer como expresidente, o bien obligarle a que las destine íntegramente a las víctimas o querellarse contra él de una vez por todas. Hechos, no solo palabras, para castigar a los corruptos y abusadores, para restaurar la justicia, para indemnizar a los afectados, para devolver la fe democrática robada a los ciudadanos. Les propongo no escuchar más peticiones de perdón ni promesas de buena conducta que no vayan acompañadas de hechos, eso sí, contundentes.
Y tenemos una noticia de última hora, está publicando el New York Times, que ha muerto Frank Gehry, a los 96 años, el genio de la arquitectura, creador del Guggenheim. Joan Gimeno, última hora.
Sí, buenas tardes. Una leyenda de la arquitectura ha muerto a los 96 años en su casa de Santa Mónica, en California, muerto después de una enfermedad respiratoria, según cuenta el New York Times. El Guggenheim de Bilbao es su mayor obra y refleja mucho cómo era su arte, la composición de formas plateadas y también brillantes, pero también ha creado otros edificios célebres, como por ejemplo el New World Center de Miami o también el Auditorio Walt Disney de Los Ángeles, también el Museo Vitra en Alemania. Como decimos, ha muerto a los 96 años en su casa de Santa Mónica.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.